Tenemos un agua excelente, de excelente calidad. Hoy lo estamos volviendo a demostrar, lo estamos viviendo en esta fiesta del agua. 30 ediciones de la fiesta del agua del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Muchos de los aitas y amas que están aquí con sus niños, pues hace 30 años estaban dando también, supongo que chapuzones en Ventalta, ¿eh? Y han traído a sus hijos pues a disfrutar de una fiesta como esta, hoy en un día fantástico, con una temperatura que ronda los 29 grados, se está estupendamente al sol, sobre todo dándose un chapuzón. Los padres lo están pasando un poquito peor, yo creo, aquí en las colas, pero los críos lo están disfrutando a tope. Bueno, tenemos con nosotros efectivamente a Pedro Barrio, el gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya. Pedro, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Por fin estamos celebrando la fiesta del agua en una edición redonda, sobre todo por el número.
Sí, efectivamente, como bien has dicho antes, llevamos ya 30 ediciones, salvo con un pequeño parón debido al tema de la pandemia. Y efectivamente, hoy la fiesta está siendo un éxito en cuanto a participación de gente. El día también ha salido fantástico. Y como tenemos muchos juegos de agua, pues efectivamente los que más disfrutan son los críos, pero también hay cantidad de gente que son los aitas actuales, que en su día también participaban como niños y niñas en esta fiesta.
Fiesta del agua, que además de lo lúdico pretende divulgar e informar al conjunto de participantes de que el agua es un bien que tenemos por suerte, pero que no es infinito.
Sí, efectivamente, lo estamos viendo y está ocurriendo también en lugares relativamente cercanos a nosotros, que el agua es un bien cada vez más escaso, más problemático el poder disponer de ella en cantidad y calidad, y por lo tanto tenemos que hacer especial hincapié en que es muy importante cuidar el agua, ¿no? Y que tenemos que estar acostumbrados a que con el cambio climático cada vez vamos a ir viendo más episodios, por un lado de inundaciones y por otro lado de sequías y de escasez de agua. En lo que al consorcio corresponde, que sería la parte más relativa a la sequía que no la de inundaciones, pues lógicamente seguimos tomando actuaciones, evidentemente para paliar al máximo el que esas circunstancias puedan llegar a afectarnos.
De momento no hay que alarmarse ni tener ninguna especial preocupación por el abastecimiento de agua.
No, de momento no tenemos que alarmarnos, estamos en una situación de normalidad, una normalidad un poco más baja que años anteriores, pero en principio no es una situación alarmante. Sí se producirán este verano pues algunas dificultades en zonas que son habituales porque no disponen al día de hoy, aunque ya se está trabajando en ello, de regulaciones suficientes para que en época de verano y en un verano seco pues que no haya problemas.
Estamos hablando de ese 3% que reside en algunos pueblos de Álava, Urdaibai y Carranza, que necesitarán o necesitarían trasvases en barco, en camiones cisterna, como en el año anterior.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. El mes de mayo ha sido menos seco de lo que fue el año pasado, pero en cambio todo lo que venía previo, abril, marzo, ha sido bastante más seco. Y nuevamente yo creo que según las previsiones que hay para el verano, pues estaremos en situaciones similares en estos puntos a las que hemos tenido en años anteriores. No hay una previsión que nos diga que vayamos a tener un verano especialmente húmedo, sino que yo creo que la gente va a tener mucho sol y va a poder disfrutar, por otro lado, pues de playas, montes, etcétera, pero tiene ese segundo inconveniente de que habrá que arbitrar las medidas necesarias para que no haya problemas de abastecimiento.
Hagamos un uso responsable y racional del agua, en cualquier caso. Estamos hablando del abastecimiento, de momento no hay ningún problema, lo hablábamos hace un momentito con Jesús, pero el consorcio también se ocupa de recoger y tratar las aguas residuales de casi el 98% de la población de Vizcaya. Pedro, esto lo hemos también hablado al comienzo del programa, ¿no? Pues con la depuradora de Galindo, entre otras, donde se depuran las aguas y donde se tratan pues todos los vertidos y todos los residuos que recogen los cauces pluviales y todo el abastecimiento de agua, el saneamiento de nuestras casas, nuestras viviendas, etcétera, etcétera. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que las aguas residuales las tratáis y para eso se necesita, pues evidentemente, una inversión importante, técnica y un esfuerzo que ponéis al conocimiento de los ciudadanos en días como este también, ¿no?
Bueno, efectivamente así es. Nosotros estamos trabajando prácticamente para dar el servicio de saneamiento a 1.100.000 personas. El 98% de la población que atendemos, digamos que en principio está también servida en temas de saneamiento. Y hoy que estamos en el 30 aniversario, pues cuáles son los efectos, sobre todo en esta época ya de verano. Pues la calidad de agua que tenemos en nuestras playas tiene poco que ver con la que teníamos hace 30, 40 años en cuanto a la calidad del agua. Ya nos hemos olvidado que existían cosas como el galipó, pero los más viejos del lugar sabían que una vez que se salía del agua, pues normalmente tenían los pies y las piernas bastante negros. Todo este tipo de cosas, hoy en día las nuevas generaciones, y ya no te digo los niños que están hoy aquí disfrutando, no lo saben, pero es que venimos de ahí y eso ha sido posible resolverlo gracias a que en este momento estamos dando un saneamiento integral a prácticamente toda la población y a todos los vertidos que se producen también en industrias, etcétera, lo cual es un arduo trabajo que requiere de diferentes plantas, de la cual la principal es Galindo, pero como ya os lo han explicado antes, pues no voy a insistir en esto.
No, me has retrotraído 40 años, has dicho la palabra galipó y me he ido al pasado.
Ya, pero es que si no sabemos un poco de dónde venimos, pues es difícil también el saber a dónde vamos. Desde luego, a dónde vamos lo tenemos claro, al galipó no, sino que cada vez más y mejor, porque además vino una nueva directiva de aguas residuales que entrará en vigor en esta década, no el año que viene, pero sí a lo largo de esta década, que va a ser todavía bastante más exigente en cuanto a las calidades de agua que se van a pedir en todas las plantas a nivel europeo, y además con tratamientos de contaminantes emergentes, medicamentos, etcétera, que hoy en día no se hacen, e incluso nos van a pedir previsiblemente, tal y como está el borrador de directiva actual, es que hagamos una cierta tarea casi casi rayando con la medicina y la sanidad pública, que es el que seamos capaces de determinar qué patógenos son los más abundantes en nuestras aguas residuales y que eso pueda incidir en que determinadas enfermedades o determinadas situaciones, pues como hemos vivido el coronavirus, pues puedan, digamos, que ser visualizadas y controladas de una manera anterior, previa.
Pedro, nos hablabas de que cada vez tenéis que adaptaros a nuevas normativas. Entiendo que, bueno, el tener que adaptarse también va a exigir mayores gastos. Estos van a ir incrementándose. ¿Crees que hoy en día pagamos un precio razonable por el agua? Porque, por ejemplo, en Europa pagan precios bastante mayores que los que pagamos aquí.
Bueno, efectivamente, en Europa en este momento hay que pensar que en países de los que nosotros consideramos más avanzados, pues como puedan ser todos los países centroeuropeos, como pueden ser Alemania, países nórdicos, Francia, están pagando entre el doble y cuatro veces más por el agua que lo que nosotros pagamos, dando en principio unos servicios de carácter muy similar. Hombre, tenemos, ya sé que a veces parezco yo aquí el pájaro de mal agüero que siempre anuncia la misma noticia, pero cuando toda Europa avanza en una dirección, pues si queremos seguir siendo europeos y estar en punta de lanza, pues alguna cosita también tendremos que hacer sin llegar a esos niveles, ¿eh? O sea, en ese aspecto estemos más tranquilos, porque en definitiva nosotros lo que queremos es obtener la máxima eficiencia al mejor precio, y entonces esa es parte de nuestra labor. Pero lo que no voy a hacer es prometer agua gratis ni que vamos a poder bajar el precio del agua, porque precisamente todo lo que nos viene y todo lo que tenemos que hacer va un poco en el camino contrario. Como dicen los técnicos, la directiva de aguas potables que se acaba de aprobar y que entró en vigor el 1 de enero de este año, y la de aguas residuales que viene a entrar en vigor en los próximos años, son directivas muy caras y que por lo tanto, bueno, pues como su nombre indica, si son muy caras, pues queramos o no, tendremos que pagarlo.
El lunes celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Entendemos, Pedro, que la sostenibilidad y el entorno están implícitos en la actividad del consistorio, del consorcio, quiero decir, y también del ayuntamiento, lógicamente.
Básicamente, nosotros digamos que en principio tenemos dos principios fundamentales, que es un servicio de agua en calidad y cantidad las 24 horas al día, pero a su vez tenemos que ser la entidad medioambientalmente más eficiente para mejorar todas nuestras actividades a todos los niveles, no solamente con lo que es el producto que nosotros trabajamos, el agua y el agua residual, sino también pues que seamos capaces de generar más energía renovable, de que seamos capaces de consumir menos reactivos. En fin, hay toda una serie de tareas y por lo tanto para nosotros está implícito, forma parte del ADN del consorcio, el que tenemos que ser medioambientalmente pioneros y punta de lanza.
También en Venta Alta habéis inaugurado una planta fotovoltaica capaz de rebajar casi el 20% de la factura eléctrica de la planta.
Bueno, efectivamente, esa planta ha empezado a funcionar hace ya prácticamente un año. A veces la situación climática tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Como hemos tenido un año más bien seco, la producción de la planta ha sido bastante superior incluso a la que nosotros teníamos previsto, y de hecho en este momento estamos ya a punto de terminar y vamos a sacar a licitación una ampliación de esa planta que prácticamente casi duplicará la cantidad de energía fotovoltaica que vamos a ser capaces de producir en la misma, y que en definitiva nos permitirá a un corto plazo, junto con otras plantas de carácter hidroeléctrico, poder cubrir el 100% del consumo que nosotros tenemos de electricidad en la parte de abastecimiento.
Este 2020 está siendo especialmente intenso en el ámbito del consorcio, tanto por la actividad de congresos y jornadas como por los convenios con otras administraciones y entidades que estáis firmando, ¿no?
Bueno, efectivamente, no me voy a extender demasiado para no aburrir a nuestros oyentes, pero bueno, a principios de año en el Ayuntamiento de Bilbao se firmó un convenio marco para el desarrollo de la ría, en el que participaron pues varios ministerios. Estaba lógicamente el Ayuntamiento de Bilbao, estaba también la Diputación, estaba la Agencia Aura, estaba el Puerto de Bilbao y el consorcio. O sea, era un macroacuerdo que a mí me recordó un poco a los inicios de Bilbao Ría 2000, en el cual todas las administraciones estaban implicadas en ir haciendo actuaciones que mejoren todavía más la calidad de la ría y las acciones que allí se puedan seguir haciendo. En febrero hicimos con Ura un convenio para determinadas obras en Urdaibai que mejoren precisamente pues toda la situación del abastecimiento de cara a verano e ir resolviendo los problemas que en esa zona se van produciendo. Luego, en otra serie de cuestiones, pues seguimos planteándonos diferentes convenios, y tenemos también presentado al PERTE del Agua Digital un proyecto importante, Urdata, por valor de más de 17 millones de euros, que todavía está sin resolver, y esperemos que el gobierno central sea capaz de resolverlo antes de las próximas elecciones y no se quede por ahí un tanto olvidado o muerto en alguna balda, y que por lo tanto, bueno, pues si hay suerte, podremos también conseguir algunos fondos para poder realizar las actividades allí previstas. Luego acabamos de terminar precisamente esta misma semana pues un congreso sobre temas de innovación ni más de más y que se llama el Congreso Ideas, con participación de prácticamente 300 personas, que han hablado un poco de por dónde van a ir los temas del futuro del agua, qué tipo de tratamientos, qué tipo de acciones y de actividades pues tienen que darse, porque en este momento estamos en una clara evolución pues lo que aquello se llamó el agua, desde el botijo al agua inteligente. Entonces ahora ya estamos en el agua inteligente, el botijo pues ha pasado a mejor vida, alguna vez lo podemos utilizar en verano, pero casi de una manera anecdótica, y eso ha sido el Congreso de Ideas que acabamos de terminar. Y en noviembre pues está previsto que la IWA, la International Water Association, celebre un meeting importante ya a nivel mundial con temas de digitalización del agua, que ya el año pasado se celebró en Bilbao y que este año se vuelve a repetir, y esperamos todavía una mayor presencia y un mayor número de ponencias en un congreso que, ya digo, que atrae a gente de todo el mundo. El año pasado pues había gente de Sudáfrica, de Corea, en fin, prácticamente de todos los continentes, y yo creo que es importante porque eso también a Bilbao le pone en el mapa, más allá del agua y de lo que se hable del agua.
Bueno, has rescatado ya dos palabras ancestrales, galipó y botijo.
Sí, efectivamente.
En esta conversación. Pero, Pedro, me han dicho como curiosidad que el volumen residual de cenizas que resultan después de la valorización que se da en los hornos de Galindo tiene un destino inimaginable.
Bueno, tiene varios destinos. Nosotros, más o menos el 7% de lo que se valoriza, que no deja de ser material producto de nuestra propia actividad humana, y no me voy a poner escatológico, y menos a estas horas del mediodía, pero en Galindo se trata lo que somos. Eso no debemos de olvidarlo. Lo que somos y lo que tenemos y lo que hacemos, sin más.
Lo que nos iguala a todos.
Eso es lo que nos iguala a todos. Exacto. Bueno, pues en Galindo queda aproximadamente un 7% después de la valorización, que son cenizas de carácter inerte, y básicamente se utilizan para tres cosas fundamentales. Una, en la producción de cemento. O sea, hay una conocida cementera vasca más situada muy cerca del punto donde ahora físicamente estamos, no voy a hacer publicidad de la misma, pero en este municipio hay una cementera muy conocida, y es una de las que la mayor parte de esa ceniza la utiliza para su producto de cemento. existe luego también la posibilidad de utilizarlo como elemento, como filler, en lo que es el aglomerado de carreteras. Tenemos acuerdos con la Diputación de Vizcaya, y entonces cuando se producen asfaltados de carreteras, pues pueden llevar un porcentaje de esas cenizas. Y además tenemos como consorcio lo que nosotros llamamos la superbaldosa ecológica, que es una baldosa de estas que en principio es capaz de recoger CO2. Si os acordáis, pues Bilbao la protocolizó hace ya algunos años, nosotros también la tenemos y la teníamos, y además la ventaja es que le incluimos un pequeño porcentaje de cenizas, lo cual evidentemente la hace la más sostenible y ecológica de todas. Tiene un pequeño inconveniente, que a su vez es la más cara, y eso pues en ocasiones no nos resulta tan fácil a la hora de que la gente o las empresas la compren para utilizarla. Pero bueno, tiene en principio esa virtualidad, y evidentemente en todas las obras que el consorcio realiza y donde tiene que colocarla, pues evidentemente la ponemos.
Pues ya lo saben, ¿eh? Producimos cemento aglomerado para carreteras y superbaldosas, en lo que es un ejemplo de economía circular orgánica.
Sí, es un ejemplo de economía circular orgánica, pero a veces cuando oímos determinados discursos de la economía circular, que es, no, y es que es una materia prima que ustedes pueden vender y les da dinero. No, en nuestro caso es una materia prima que nos deja cero residuos, pero pagamos, que no vendemos, porque nos lo hagan.
Ajá. Pedro Barreiros del
Gerente. Ya lo siento.
Sí, es así. Pedro,
si pudiéramos
así, claro,
vender, nos ayudaría a bajar la factura, pero es que no, tenemos que pagar por ello.
Ha quedado clarísimo. Pedro Barreiros, gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, hoy para cerrar este espacio, este Día del Agua especial que también celebra Onda Vasca. Y Manol, pues yo creo que más claro, el agua.
Efectivamente, transparente. Bueno, pues gracias a Pedro por haber estado con nosotros como último invitado, a Pedro Barreiro, gerente de la comunidad del Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya, y gracias a ti, Quique, también por el extraordinario trabajo como siempre. Gracias también a nuestros compañeros técnicos, a Alberto Coca, que ha estado con nosotros en Arrigorriaga, y gracias también a toda nuestra audiencia por habernos acompañado a lo largo de toda la mañana. Quique, a darte el chapuzón,
sí,
y
bueno,
un abrazo.
Y Nerea Vicente, que también nos ha acompañado esta mañana aquí, con todo las redes sociales y las fotografías que vamos a ir colgando en la página y en las redes sociales de Onda Vasca.
Pues nada,
en la web, claro,
toca.
En ondavasca.com.
Bueno, pues vamos a intentar disfrutar. Lo único que el chapuzón es para las criaturas menudas.
Sí, los que no tienen frío.
O sea, los de nuestra edad, si queremos darnos chapuzones, podemos ir a las playas, que normalmente todas tienen calidad de agua excelente y están fantásticas para este verano.
Bueno, cuando suba un poquito la temperatura del agua también.
Bueno, pero somos valientes.
Sí, bueno, hay grados de valentía. Bueno, nos vemos en otra ocasión, Pedro. Un abrazo. Gracias a Ruti.
Igualmente.
Un abrazo, Quique. Hasta la próxima.